Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Continuamos en las noticias como son. El 10 de mayo de 2002, el Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Osvaldo Payá Sardiñas en La Habana, presentó en las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder Popular las primeras 11.020 firmas a favor del proyecto Varela. Hoy, acá en las noticias como son, hemos invitado a Ofelia Acevedo Maura, viuda de Osvaldo Payá, gestora también del proyecto Varela. Está Antonio Tony Díaz, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, gestor de esta iniciativa. Y desde Cuba, al doctor Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador. Bienvenidos todos. Ofelia, ¿qué tal? Empiezo contigo. ¿Por qué sigue vigente el proyecto Varela?
Bueno, José Luis, mira, el proyecto Varela representa aún muchísimo para los cubanos. El proyecto Varela continúa con una vigencia extraordinaria. En primer lugar, porque ninguno de los derechos que exige el proyecto Varela los disfrutan los cubanos hoy en día. Nosotros hemos luchado por los cambios en nuestra patria por la vía pacífica e institucional y seguimos luchando por la vía pacífica e institucional. Me refiero, cuando digo esto, en cuanto al proyecto Varela, porque los cambios en las leyes son fundamentales para que los cubanos puedan disfrutar de los derechos. Y hablamos de los derechos fundamentales, los derechos que los cubanos no tienen, como es el derecho de expresión, el derecho de asociarse libremente, el derecho a los medios de comunicación, el derecho a elegir libremente quien los represente en el gobierno. O sea, los cubanos tienen derecho a elecciones libres. Elecciones que hace más de 60 años los cubanos no tienen. Es fundamental para lograr la liberación, para llegar a los cambios verdaderos que devuelvan al ciudadano el control sobre su vida y sobre su país. Que los cubanos puedan efectivamente tener decisión política sobre aquellos temas fundamentales que le atañen a la vida del cubano. Algo que no pasa en Cuba hoy. Al cubano no se le consulta ni sobre las leyes, ni sobre el futuro. El cubano vive dentro de una cultura del miedo de la que hay que liberarse. Y el primer paso grande de liberación lo dio el proyecto Varela. Fueron miles y miles de cubanos los que pusieron su nombre, su dirección, su carnet de identidad, se identificaron y dijeron, estos son los derechos que queremos. Y estamos exigiendo al gobierno que cumpla su ley. Y esos derechos políticos que están en la Constitución, los queremos. Eso es vigente todavía, porque esos derechos no los tenemos los cubanos. El Movimiento Cristiano de Liberación continúa promoviendo la necesidad de un plebiscito para Cuba, la necesidad de que los cubanos puedan decidir su futuro. Eso, y solamente eso, es lo que producirá los verdaderos cambios pacíficos hacia un sistema democrático en Cuba. Cuando los cubanos tengamos derecho para decidir, podemos entonces reconstruir el país que queremos para todos.
Sí, lo que está pidiendo el proyecto Varela desde un inicio es convertir en leyes lo que son ya derechos establecidos en la Constitución de la República de Cuba y que no se cumplen.
El proyecto Varela quiere que se hagan cambios en las leyes. En Cuba hay una serie de leyes que impiden los derechos. Por esas leyes tan vigentes, fueron que los 75 fueron a la cárcel. Aplicaron leyes que no le dan derecho a las personas, al contrario, están para quitar los derechos, para violar los derechos de las personas. Bien, esas leyes hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas para que exista libertad de expresión, para que exista libertad de asociación, para que puedan haber elecciones libres, para que el pueblo pueda decidir. Y ya el Movimiento Cristiano Liberación, junto con otros grupos, con otros opositores, presentaron a la Asamblea Nacional la Ley de Reencuentro Nacional. Y presentaron a la Asamblea Nacional una ley de amnistía para los presos. Esa ley de reencuentro nacional es básicamente los derechos ciudadanos a moverse dentro del territorio nacional, a vivir donde sea dentro del territorio nacional, derechos que no tienen los cubanos, a entrar y salir libremente al país, a trabajar donde los cubanos decidan trabajar, a que tanto los cubanos que vivimos fuera como los que vivimos adentro podamos tomar decisiones respecto a nuestro país. Esas son las leyes que dan derechos. Y eso es lo que quiere el proyecto Varela.
Muy bien, pasamos a Cuba. Ya se encuentra el doctor Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Y lo convocamos también para que nos responda a esta pregunta. ¿Por qué la vigencia del proyecto Varela, doctor?
Mira, José Luis, el proyecto Varela continúa siendo el recurso más importante que el pueblo de Cuba ha logrado de manera independiente para reclamar los derechos. Esas primeras 11.020 firmas que se entregaron marcaron un antes y un después del civismo en Cuba. Ese fue un ejercicio que realizó nuestro pueblo de manera valiente en circunstancias difíciles, haciendo peticiones bien claras, demandas bien claras en materia de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de asociación, hasta la oportunidad de tener empresas, de poder entrar y salir de Cuba con toda libertad, a lo cual no se le ha dado respuesta por parte del gobierno. Sigue siendo, como decimos nosotros, lo que marca esa gran diferencia entre el totalitarismo cerrado, completo del gobierno y una propuesta inteligente, una propuesta abarcadora, que daría paso a un Estado de Derecho democrático en Cuba desde la base de la transparencia, de la oportunidad para todos. Nos parece que el proyecto Varela puede ser el punto de comienzo, el punto de partida de esas transformaciones democráticas profundas que necesita la sociedad cubana para abrirse a un ambiente totalmente democrático, de oportunidades, de una igualdad que sea razón y justicia para todos. Por supuesto, el gobierno de Cuba, en respuesta a este gran proyecto y sobre todo a otros también, ha intentado por todos los medios de vender ese cambio fraude a través de reformas, a través de retoques a una serie de cosas fundamentalmente en materia de economía y demás, pero no ha tocado la esencia de nuestros problemas. Nosotros los cubanos estamos en esta situación tan desesperada precisamente porque no hay respeto a los derechos fundamentales por parte de este régimen que tanto daño nos ha causado a nosotros, que ha destruido a la sociedad cubana hasta su cimiento, y la vigencia es total. Y nos parece que está vivo, está ahí, no se ha dado una respuesta por parte de estas autoridades, ni siquiera se discutió, ni se le dio a conocer a nadie. Hasta ahora el único y verdadero ejercicio democrático amplio que se ha hecho en Cuba ha sido este proyecto, que tiene un alcance universal, un alcance definitivo para lograr los cambios que de verdad nosotros necesitamos acá en Cuba, y que nos incluye a todos, nos responsabiliza sobre todo al pueblo de Cuba porque estas transformaciones sean posibles. Y nada, el gobierno se ha mantenido cerrado, ha mantenido sus oídos, sus ojos cerrados a todos estos reclamos, y lo que ha hecho es evadir esa gran responsabilidad que tienen ellos. Eso es lo que nos parece al respecto.
Bueno, Antonio Tony Díaz, activo miembro del Movimiento Cristiano Liberación, gestor del proyecto Varela y precisamente uno de los 75 que fueron a prisión, porque dentro de este grupo casi o más de la mitad eran firmantes o gestores del proyecto Varela. Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo se visualiza esto, Tony, 12 años después?
Mira, la vigencia del proyecto Varela estaba en que la misma situación de falta de derechos y de falta de libertades permanece dentro de Cuba. Por otro lado, el gran dilema del tema cubano es que mientras el gobierno se aferra fanáticamente a decir que la mayoría del pueblo cubano simpatiza con ese orden establecido por el gobierno en la isla, nosotros decimos que los cubanos nunca han renunciado a sus derechos y que los cubanos, en primer lugar, tienen el derecho a definir qué sociedad es la que quieren. Y eso es lo que pedía el proyecto Varela. El proyecto Varela no pedía un cambio en la Constitución, sino pedía que los ciudadanos decidieran si querían o quieren que la ley se modifique para que sus derechos sean garantizados. De manera que la misma situación de falta de libertad que existía existe hoy, existe por parte del régimen que se atrinchera en un discurso de concesiones y no de derechos. Por lo tanto, el proyecto Varela es liberador porque pone la capacidad de decisión en manos del pueblo, propone la posibilidad de que los ciudadanos sean quien decida al reclamar un referendo sobre los 5 puntos que el proyecto Varela pide.
Entre otros, el proyecto Varela quiere convertir en leyes lo que son, como decía, ¿no?, derechos establecidos en la Constitución de la República de Cuba. Va dirigido también a buscar los espacios de participación libre y responsable de cada uno de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, y propone que se apoye un referendo para que sea el pueblo cubano quien decida sobre este paso de apertura. Muchísimas gracias, Antonio Tony Díaz. También gracias a ti, Ofelia Acevedo Maura, viuda de Osvaldo Payá Sardiñas.
Gracias, José Luis.
Y desde Cuba, el doctor Eduardo Cardet.
Bueno, José Luis, muchas gracias a usted. Y nada, el proyecto Varela vive, y cada vez que uno se lo presenta a nuevas personas que no conocen de él, quedan muy entusiasmados por él, por el alcance tan profundo y por lo radical que es. Eso es fundamental.
Bueno, pues quiero concluir recordando unas palabras de Osvaldo Payá, que dijo: el proyecto Varela sembró la primera semilla de la conciencia y de la libertad, la soberanía, como derecho del pueblo cubano. Vamos a una pausa, regresamos con más. Ya está por aquí Guillermo Martínez. Vamos a tratar de contactar en Puerto Rico a Luis Pavón Roca. Viernes y política.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia dice...
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, está Guillermo Martínez acá en nuestros estudios, como siempre, y estamos tratando de contactar a Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico. Vamos a hablar de política. Yo creo que el tema, sin duda, en estos momentos que está teniendo lugar esa tertulia en el sur de la Florida, tiene que ver con el anuncio o la información que ha dado un periódico acá del estado de la Florida, indicando que posiblemente el ex gobernador del estado de la Florida, Charlie Crist, pues quiere viajar a Cuba. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mira, Charlie Crist es una persona muy particular. Fue gobernador de la Florida y yo te diría que no fue de los malos.
Republicano.
Fue gobernador republicano y no fue mal gobernador. Pero quiso pasar a ser senador y se tiró contra Marco Rubio y perdió, o sea, perdió por un margen enorme. Entonces, molesto porque no pudo ganarle la primaria a Marco Rubio en el Partido Republicano, se fue al partido, primero fue independiente y después se fue al Partido Demócrata. Ahora aspira al Senado, ahora aspira a gobernador de nuevo, pero aspira como demócrata,
no como senador.
Cuando era republicano, estaba en contra del embargo, estaba en contra de levantarle las sanciones a Cuba, estaba en contra de los viajes a Cuba. Después, cuando era independiente, yo no tengo idea porque nunca dijo nada. Y ahora, como es demócrata, dice que hay que levantar el embargo, que hay que ir a Cuba, que hay que permitir la ida a Cuba. Y mira, José Luis, hay una cosa que es una realidad que aquí muy pocos en el exilio queremos ver y queremos hablar. El tabú de levantar el embargo o de los viajes a Cuba, eso ha pasado. Eso ya aquí no
está gastado.
No es que está gastado.
Está gastado.
Mira, ni a favor ni en contra. Y te lo explico muy fácilmente. Cuando tú vas en la generación mía, de la gente de los exiliados históricos, si tú quieres, todavía es un tema del cual algunas personas insisten en hablar. Pero de esos, cada día somos menos. Entonces, ¿quiénes son las personas cubanoamericanas que votan? Los que vienen de Cuba recientemente, no, muy pocos de ellos se han hecho ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son los que votan? Los hijos de los cubanos históricos que llevan muchos años aquí, nacidos en los Estados Unidos. Yo tengo un hijo de 42, una hija de 40.
¿Qué pregúntale, quiere decir usted, Guillermo? ¿Qué quiere decir usted?
Pregúntale a ellos. ¿Te importa si levantan el embargo a Cuba?
Esa era la pregunta.
La pregunta es no.
No, claro.
¿Qué cosa? ¿Por quién tú vas a votar? Ah, yo voy a votar por el candidato A, por la economía. Ah, yo voy a votar por el candidato B, por el plan de salud. Ah, yo voy a votar por el candidato C, porque ese es el D es un ladrón.
Y no por Cuba. O sea, que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. O sea, sencillamente, yo veo las encuestas y cada vez que veo las encuestas de que el 60%, el 53% del exilio cubano cree que hay que levantar el embargo, me echo a reír. O sea, primero, la gente que encuestan no son votantes. Segundo, a la gente puede tener una idea, pero tú votas por un conjunto de cosas. Yo no voto, el tamiz mío no es una sola cosa. Aquí hay personas que votan por si tienes armas o por si no tienes armas.
Otro, los impuestos.
Contra los impuestos, a favor de los impuestos. A favor del feminismo o en contra del feminismo, la igualdad en sueldos o la desigualdad en sueldos. Toda una serie de cosas. Señores, un votante tiene que estar bien informado y tiene que tener una gama de ideas de cómo va a gobernar una persona.
Guillermo, Charlie Crist estudió, tiene en sus manos un estudio que le indica precisamente que ha cambiado el electorado en el estado de la Florida.
Yo no lo creo.
¿No
lo cree? Yo lo que creo es que la intuición es que ya no importa.
Que ya no importa.
O sea, no es que estén... Tú antes ibas a Versalles, aquí el café, el famoso café de Versalles, y decías eso y tenías una algarabía. Y ahora lo dice y nadie
te hace caso.
Es un
tema que no anima.
No.
Yo le hablaba y le mencionaba la palabra gastado. Digo gastado porque es un tema que ya es recurrente. Ya es un tema. Hablar del embargo sencillamente es, hay que remitirse al Congreso. Está codificado el embargo
en la ley Helms-Burton.
Entonces, él como político y los demás lo saben. Así que traer para una campaña el tema del embargo, ese recurrente es...
Pero fíjate una cosa.
¿Por qué lo hace, Guillermo? Perdone, ¿por qué lo hace?
Ah, yo creo que por destacarse, por salir a la palestra. Y eso, mira, el periodismo a veces le gusta buscar la sensación. Y todavía no nos hemos dado cuenta de lo que tú dijiste, que el embargo es una cosa gastada. Esta semana yo escribí una columna, José Luis, que estábamos hablándola antes del programa.
¿Cómo no? Sí.
Salió un artículo y salió un ensayo de tres personas, diferentes personas de mucho valor, muy importantes, en el cual hablaban no de si levantar o no levantar el embargo, no, sino cómo iba a ser el restablecimiento de relaciones económicas y políticas entre Estados Unidos y Cuba. O sea, lo que estaban ya hablando era no de si iba a ocurrir, ni de cuándo iba a ocurrir, pero de que va a ocurrir es seguro. El problema es bajo qué términos. Y ahí yo me reí muchísimo porque la gente del estudio, una de las cosas que decían era que una de las primeras cosas que tenían que hacer, aparte de pagar por las deudas, por las propiedades confiscadas a los americanos, que era 1.200 millones de dólares en el año 59 y 60, que ahora serían 7.000 millones de dólares al 6% de interés. Había también que pagarle las propiedades expropiadas a los cubanoamericanos. Si tú te crees eso, yo tengo un puente en Brooklyn, en la ciudad de Brooklyn, que va de entre Brooklyn y Nueva York, que te voy a vender. Porque es absurdo. O sea, Cuba no es Europa del Este.
Claro que no. Yo quiero compartir, Guillermo, con usted y los oyentes esto, y lo recoge así la información cuando se dio a conocer de que Charlie Crist quiere viajar a Cuba. Dice, Crist dijo durante su campaña de 2006 que su opositor demócrata, Gene Davis, no debió ir a Cuba en un viaje del Congreso, argumentando, dice él en ese momento, yo sé cuándo será el momento de viajar a La Habana y eso será cuando sea libre. Chris cree que Estados Unidos debería también ahora eliminar el embargo de 52 años contra Cuba.
O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, él un día se pone la chaqueta azul y es republicano, y 8 años después se pone la chaqueta roja y es demócrata. Y no quiero hablar azul y rojo, no quieren decir comunista.
No, claro,
nada.
No quiero.
Estoy escogiendo dos colores.
Los partidos, ¿no?
Pero además los puedes invertir. No tengo ningún problema.
Es como la palabra compañero. No tiene nada que ver. Usted es mi compañero de trabajo, así que, ¿cómo no?
Pero lo que te quiero decir es que Chris ha sido de todo. ¿Y qué está buscando? Publicidad. Es lo único que está buscando, eso es una publicidad gratis.
Dice que quiere conocer su situación, la situación de Cuba de primera mano, pero es que usted dijo en el 2006 que lo haría cuando Cuba sea libre.
Oye, pero además hay una cosa, una elección entre Crist y el actual gobernador es para alquilar balcones.
¿Usted tiene balcón en su casa?
No tengo balcón, pero lo tengo que construir, pero es para alquilar balcones por lo malo que son los dos. No estamos hablando. Uno de los artículos que te estaba hablando esta semana lo escribió Bob Graham, el ex gobernador demócrata. Bob Graham es amigo personal mío. Y que él haya dicho que en Cuba van a ocurrir cosas, que está hablando de levantar parcialmente. Graham tiene una posición muy importante. Él dice que hay que proteger el medio ambiente en la Florida. Que hay que proteger las playas, que hay que proteger los Everglades, que hay que proteger todo. Entonces, si en Cuba hay un derrame, empiezan a buscar petróleo de nuevo, y hay un derrame petrolero, eso va a afectar las playas de la Florida. Entonces, por ese motivo, él quiere que le levanten el embargo petrolero a Cuba. Señores, por favor.
Fue recientemente a La Habana.
Ya ha ido más de una vez.
Sí, sí, sí.
Y yo estoy loco por agarrarlo. Estoy loco por agarrarlo y sentarme a darle una buena, porque somos amigos.
Como buenos amigos.
Como buenos
una
amigos.
Una buena, o sea, conversación.
Bob Graham fue uno de los mejores gobernadores que hemos tenido en el estado. Y sin embargo, mírelo. Mira, las cosas están cambiando y vamos a dejarlas así.
Bueno, pues lo dejamos así. Será okay. Hasta la próxima semana. Gracias, Guillermo.
No, gracias a ti.
Gracias. Buen fin de semana para ti. Saludo a tu esposa el Día de las Madres.
Absolutamente. Yo quería que me ibas a felicitar a mí.
Bueno, a usted lo felicito todos los días.
Ok.
Bueno, vamos ya al cierre del programa. Y es precisamente con esta canción dedicada a todas las madres, en un día tan especial, el Día de las Madres, que quiero concluir el programa. A los que hicieron posible el mismo, a Patricia Martínez, también a Raúl Tápanes Estrella. Felicidades en nombre mío y de todo el equipo de Las Noticias, como son.
A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mis respetos, señora, 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 a ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es